Vamos a conversar en la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, con Estefanía Veloz, periodista, abogada, columnista, analista política. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, querido Alberto, un gusto platicar contigo.
Yo veía en una de las publicaciones que tienes tú, por ejemplo, en Canal Red, en La Base, el análisis que hicieron en algún momento sobre Venezuela, y por eso nos interesó escuchar tu punto de vista sobre lo que ahora sucede con Venezuela. ¿Es un protectorado? ¿Es una estrellita más de la bandera de Estados Unidos, como plantea Donald Trump? ¿O es otra cosa? ¿Qué análisis tienes, Estefanía?
Bueno, tú comenzabas la introducción al tema diciendo que era algo que se iba desarrollando, y yo creo que es como una novela distópica donde no podemos entender hasta dónde se va a sostener el relato de que no pasa nada por parte del gobierno de Delcy Rodríguez en este momento. Yo creo que hace, como tú bien dices, en el programa que hicimos hace unas 3 semanas, nos adelantamos a una lectura que ahora es aceptada, pero al principio podía ser compleja, y era: ¿es Venezuela de facto ya un estado de Estados Unidos, como dicen ellos, el estado 51, o qué es lo que sucede? Para mí que sí, y otra cosa que le pondría yo es un virreinato, y yo no lo digo, lo dice el mismo Marco Rubio. Hace unos 2 días el New York Times publicó un artículo que dice: el nuevo virrey de Venezuela, que es Marco Rubio, porque parece que así se llaman entre ellos, ¿no? Entre los funcionarios de Donald Trump, y a él le dicen el virrey de Venezuela. Y es muy triste que después de tantos años de independencia de los países de Latinoamérica vuelva a estar Venezuela en un escenario donde sea como un virreinato. ¿En qué consiste eso? Bueno, en que le da el gobierno de Estados Unidos un porcentaje de su propio dinero, de su propio presupuesto, que sale del propio petróleo venezolano, para que gaste el gobierno de Delcy Rodríguez a manera de pedirles permiso en lo que se van a gastar ese dinero, ¿no? Bien, una suerte de protectorado, como tú decías. Otra cosa que sucede es que deciden con quién dialoga el gobierno de Delcy Rodríguez y con quién no. La agenda de Delcy Rodríguez tiene que pasar por Estados Unidos sí o sí, porque si no, no puede tomar decisiones, y si no, pues se empieza a poner complejo. Ejemplo de esto, puso el canciller venezolano un tuit condenando lo que había sucedido con Irán, le pide al gobierno de Estados Unidos que lo baje y lo borró. En ese momento se encuentra Venezuela, también atravesado muy desafortunadamente por lo que pasó con este desastre natural, con el terremoto, y donde ya también se está viendo que están intentando pues repartirse, desafortunadamente, en este momento tan triste, partes de Venezuela, como si fueran unos sopilotes, y creo que se están comportando así, cerrando acuerdos económicos en este momento tan triste. Y además, de manera cínica, para ir cerrando un poco esto, de manera cínica Estados Unidos dice: vamos a ayudar a Venezuela con un apoyo millonario, que no ha definido cuál es, por cierto, y que implica la llegada de tropas militares del Comando Sur a Venezuela. Entonces, el gasto que supuestamente le van a dar a Venezuela, o el apoyo económico, implica el gasto de la llegada del Comando Sur. O sea, lo que les va a costar igual trasladar al Comando Sur a Venezuela, lo están haciendo pasar como ayuda humanitaria. Y esa cifra, que todavía no se define cuál es obviamente es una cifra millonaria, pero tampoco han dicho tal cuál es, porque no se van a comprometer, es una parte ínfima de lo que tendría que tener Venezuela si no tuviera en este momento, y como en los últimos años, un bloqueo económico. Es básicamente una parte pequeña de lo que le debe el gobierno de Estados Unidos a Venezuela por haberle bloqueado la economía durante tantos años.
Sí, es una situación muy, muy compleja, y de un abuso que está ostensiblemente claro, presente, y me llama la atención que no hay como una mirada, ninguna protesta en América Latina, difícilmente con los vecinos que tiene ahora Venezuela, pero en otros lugares, por ejemplo, los socios de Donald Trump, hablamos del mercado de hidrocarburos. Estefanía, esta mañana el diario, la publicación, el medio de Financial Times de Reino Unido, publica que la administración de Trump ha ganado cerca de 13 mil millones de dólares en la venta de petróleo venezolano este año. Pero lo que no está claro es qué pasó con ese dinero. Eso también es parte de lo que ahora sucede con ese país, Estefanía.
Claro, es que es fundamental lo que dices. O sea, ahora quien hace negocios a nombre de PDVSA es el gobierno de Estados Unidos y la ganancia de ese dinero se va a las cuentas estadounidenses o en otros países. Me parece que Qatar también tenía que ver donde se guardaba el dinero de PDVSA. ¿Tendría que haber un escándalo mayor respecto a esto? Por supuesto que sí, porque además cuando vino el secuestro de Maduro, todavía una parte del sector venezolano se burlaba diciendo que no era por el petróleo, que era por la libertad. Bueno, al final no pusieron a María Corina Machado de presidente como querían, de presidenta como querían, y al final sí era por el petróleo, como estamos viendo ahorita. Creo que también parte de lo que tú decías, de que no parece haber un pronunciamiento, un movimiento, como está todo tan convulso, como también está la conversación sobre Cuba, lo que está pasando con Irán, tiene que ver con que en este momento el gobierno de Delcy Rodríguez está haciendo como que no pasa nada. Durante el primer mes, el segundo mes, hubo un apoyo a, bueno, intenten sostener Venezuela para que no sea en efecto un protectorado, intenten sostener Venezuela para que no haya una invasión militar que al final cueste mucho más vidas, pero pasaron de regresen a Maduro y a Celia, la campaña de Bring Them Back, ¿sí?, a vamos a hacer como que no pasa nada, como que no existe, como que no nos acaban de secuestrar a un presidente y vamos a decir que Trump es nuestro amigo. Algo se está rompiendo dentro de Venezuela. Yo no soy venezolana, dicho sea de paso, no he vivido en Venezuela, pero tengo diálogo con muchos compañeros venezolanos, consumo muchos medios venezolanos, intento hacer periodismo desde esa perspectiva de hablar con las personas que están ahí. Y ahorita hay una crisis que también se vio exacerbada por el terremoto, de pensar qué tanto nos vamos a hacer de la vista gorda de quien maneja el dinero del petróleo venezolano es Estados Unidos, porque no es algo que haya dicho todavía el gobierno de Delcy Rodríguez, simplemente es hacerse como que no está pasando, ¿no?
Pero sí pasa, y lo que me llama la atención es lo que sucede al interior de Venezuela. La tragedia por el terremoto es una pausa muy dramática que tendrá que seguir su cauce, pero eventualmente eso también tendrá que también llegar a un momento estable y volveremos a la misma circunstancia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el chavismo, Estefanía Veloz? ¿No deberían estar muy contentos con lo que ha sucedido con su país? Me llama la atención que no hay expresiones de protesta o de inconformidad. ¿Qué pasa con el chavismo ahí en Venezuela, Estefanía?
Sí, yo leo mucho a un analista que se llama William Serafino, que vive allá y es venezolano, y habla un poco de lo que ha pasado esta guerra intestina en el chavismo en el último tiempo y de cómo ya desde antes del secuestro de Maduro había muchas fisuras en el movimiento y que representaban a ciertos intereses políticos, o digamos, a ciertos liderazgos políticos, uno de ellos siendo los hermanos Rodríguez. Decías ahorita, antes de que se me olvide, lo del terremoto, que es una pausa, yo creo que sí lo es. Si hubiéramos visto mucho más movimiento, si no hubiera sido lo del terremoto, si hubiera articulado algo más político, yo creo que sí. A mí me daba mucha, bueno, me daba rabia, la verdad, pensar que dejaron entrar al ejército de Israel y a comandantes israelíes y a representantes del gobierno de Israel a Venezuela con la justificación de que iban a apoyar en un terremoto cuando su propio gobierno está destruyendo Palestina. Y pensando en que hace 20 años Hugo Chávez dijo, maldito sea el Estado de Israel, y ahora parece que nada de eso que pensábamos que sostenía Venezuela ideológicamente o simbólicamente incluso, ya existe. Es como un desmantelamiento incluso simbólico que afecta, que desmoraliza a parte del chavismo y que al final creo que están en una inercia como la que pone Delcy Rodríguez siempre de sobrevivimos, hay que sobrevivir, hay que sostenerlo hasta que haya elecciones. Eso es lo que dice el gobierno que tiene que pasar. Hasta que haya elecciones vamos a seguir con esto. ¿Qué va a pasar en esas elecciones? No se sabe. Dicen ya van varias veces que el gobierno de Estados Unidos, incluyendo Marco Rubio, dice que va a haber elecciones en enero. No lo sabemos. Del otro lado está María Corina Machado, que si Delcy Rodríguez está tomando decisiones conforme a lo que le dice Estados Unidos, pues María Corina Machado, ni te cuento, que no le han dejado ni siquiera ir a Venezuela ahora que fue el terremoto, porque salió esta publicación del Washington Post donde dicen que que María Corina Machado iba camino a Venezuela y le hablan de Washington y le dicen, no, tú no vas a ningún lado, regrésate. Y se regresó. Y después salió a declarar que no la habían dejado entrar, cosa que no había sido cierta. Y así le han dicho a María Corina Machado qué hacer. Tú no vas a ser presidenta, espérate las elecciones, no te metas, no opines, no hables. Entonces, también me parece curioso que los sectores que decían no, que la libertad y no al chavismo y tal, son los que ahorita están amarrados de las manos, que no pueden hacer nada tampoco, ¿no?
Y me llama la atención algo que tú comentabas ahorita, Estefanía, de el chavismo, lo que planteó en su momento el comandante Hugo Chávez, y que estos símbolos mantuvieron muy activo a ese pueblo venezolano. Y yo me pregunto que no habrá sido entonces que el proceso de desmantelamiento del chavismo no empezó el 3 de enero cuando secuestraron a Nicolás Maduro, sino que ya había habido en el gobierno de este personaje un proceso de cambio, de desilusión, de desmantelamiento del proyecto original, que ahora simplemente lo vemos ahí ya en una mirada muy clara de lo que realmente sucede.
Yo coincido contigo, creo que sí, creo que hay que hacernos esa pregunta. Tú también lo sabes, tú haces análisis geopolítico, digamos, tú lees, conversas con personas que estoy segura que yo también lo he hecho, y parte de lo que vienen diciendo es, sí, fue cambiando el proyecto político y se convirtió al final, esta es mi opinión, en hay que evitar que Estados Unidos invada Venezuela o sus sanciones logren hacer mucha más mella, como cuando fue la crisis del 2016, en el pueblo y la economía venezolana. ¿Qué pasó al final? Tanto sostener, eso lo decía un compañero que acaba de ir a Venezuela, que un señor de las bases chavistas, un señor militante, le decía, bueno, tanto sostener el gobierno de Nicolás Maduro con tal de que no nos invadieran, y al final sostener eso fue lo que terminó haciéndonos un estado de Estados Unidos de facto, ¿no? Creo que ese fue el error, pero al mismo tiempo, en un momento donde no se tiene claro cuál es el viraje de América Latina, y donde no lo olvidemos, o sea, Venezuela también sostuvo mucho tiempo a países que habían tenido un viraje hacia la derecha bastante violento, en términos económicos, digamos, también personas que habían sido perseguidas políticas en sus países terminaron en Venezuela, me refiero a los últimos 15 años, ¿no? Que también no ha sido fácil lo que pasó en Ecuador en su momento, o después de la salida de Correa, y en otros países más. Era muy difícil, no podemos hablar de Venezuela como si fuera Nicaragua. Nicaragua sabemos lo que es, sabemos de dónde viene, desde la revolución hay un, no diría ni siquiera un desmantelamiento, pero hay un desencanto con lo que se planteó desde el principio, que no es lo que se construyó hace 20 años, ¿no? Creo que lo de Venezuela era diferente, y al final pues lo que tenemos es esto, y aprender de que no pueda volver a suceder, por lo menos. Digo, yo no hago política, pero digo, por lo menos que no pueda volver a suceder que empiecen las filtraciones periodísticas ahí, que empiece a hablarse de lo que sucede en Venezuela, que empiece a ponerse sobre la mesa, no hablemos de nada malo, porque entonces nos van a poder invadir y al final, o nos van a invadir y al final fue lo que sucedió, para que evitar que suceda en otros países, sino que estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa desde el principio, porque lo que viene después es mucho peor.
Exactamente, lo que puede venir después es una que se acerca a una pesadilla, y por eso es importante escuchar tu análisis, Estefanía Veloz. Muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias, Alberto, y como siempre, pues viva la radio pública.
Exactamente, coincido contigo, que viva. Gracias, Estefanía. Estefanía Veloz, periodista, abogada, columnista, analista política,